Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este viernes 15 de noviembre. Llegamos a la mitad del mes. ¿Cómo están los territorios, Matías? ¿Todo bien?
Bien. Este día, tú sabes que le comentaba a la José y yo ayer, es el día donde se termina un plazo.
Ah, claro, hoy día, tienes toda razón.
Sí, pues.
Hoy día es la inscripción de candidatos.
Claro, hoy día hay plazo para renunciar.
Para inscribirse, para renunciar, claro. Efectivamente. Sí, perdón, lo dije mal.
Yo más tarde daría a conocer mi decisión.
Sí, pero tú no necesitas...
Pero no, tú no estás en un cargo público.
No estás en un cargo público.
Pero en el gobierno de Duna, que manejan ustedes, me refiero yo.
Hay que renunciar
en algún momento. No sé cuáles son los plazos constitucionales de la radio.
No hay. Aquí solo apunta golpe de Estado. Todo funciona. Autoritarismo.
Oye, estarán todos, fuera de toda broma, ¿estarán todos los renunciados o renunciadas que conocemos listos? ¿Ese será el elenco de funcionarios de gobierno que van a dejar para irse al Parlamento?
Daría la impresión que sí, pero
la Consuelo, cambio de gobierno tenía hablar.
Pero la Consuelo ni ha saludado, ojo.
Hola, ¿cómo estás?
Yo como que la escuché.
Sí, pero...
Sí, hablé, pero no saludé.
No saludo. La formalidad es la formalidad.
Querida Consuelo, muy buenos días.
El tema... A mí me insisten, pero a esta altura yo creo que ya fue, digamos, que al menos el ministro Cataldo saldría del gabinete. Me insisten en eso, me insistieron anoche. Porque el partido lo quiere para una opción parlamentaria. Dado que Carol Cariola deja su distrito, eventualmente ellos estaban buscando una figura potente y entiendo que mejor marca es Cataldo, es el ministro de Educación Nicolás Cataldo, que nada más se podría ir en un momento bastante favorable porque está con el inicio de la aprobación, como tú lo decías el otro día, Matías, de la solución de la deuda histórica.
Claro.
Podría irse con las banderas muy arriba, independiente que las cosas después se pudieran complicar en el camino, pero él se va con las banderas muy arriba. Lo que sí se planteaba es que se vería muy mal, y es una cosa coyuntural, y creo que la Consuelo lo mencionó ayer o anteayer, que se fuera en el minuto que se está discutiendo que está complicada la partida de educación en el presupuesto.
Claro, una semana que estuvo muy mala para la partida de educación. Si bien todas esas cosas cambian, evidentemente,
claro,
en las dos semanas que quedan, pero que quedaría a cargo de la negociación.
Y no alcanza hoy día.
A mí también me sorprendería, a pesar de los anuncios y el llamado del presidente a que quiera todos sus ministros trabajando, etcétera, etcétera, y que no habría cambio de gabinete, pero a mí también siempre me ha sorprendido si es que Nicolás Cataldo no sale.
Sí.
Como sea... Esperemos hoy día, probablemente tendremos un par de alcaldes más. Alcalde Carter, claro.
Sí, Carter también, porque Carter eventualmente, aunque parecería que no, pero parece que tiene ideas de opción parlamentaria. Oye, pero la actualidad se la comió ayer la...
Perdón, tengo la sensación de que Cataldo no renunciaría, disculpa. No tengo capacidad directa de llegar a él, pero de entornos que lo conocen... Que aparentemente seguiría en el ministerio.
A mí, como digo, gente que siempre han sido muy buenas fuentes vinculadas al Partido Comunista, me dicen que para el partido era una necesidad que él reemplazara a Carol Cariola.
Si se va de candidato, te debo dos completos.
No, pero yo estoy tratando de comer poco, así que dejémoslo para más. Te lo cambio por una lechuga. Oye, bueno, pero a ver, ayer cuando estábamos terminando el programa empezaron los correveidiles y empezaron los rumores, los ruidos de campanas respecto a que iban a por Monsalve. Es una operación bastante sigilosa, coordinada por la Fiscalía con la Policía de Investigaciones, con la PDI. Se procedió a la detención de Manuel Monsalve por orden del fiscal respectivo, por orden del juez de, con aprobación del juez de garantía. ¿Qué pasó? ¿Qué de distinto pasó? Es la pregunta que todos nos formulamos. No son pocos los suspicaces que dicen, bueno, bastaron las declaraciones del padre de la víctima para que la justicia reaccionara. Un poco Consuelo Matías, en la línea de lo que estábamos hablando el otro día respecto a cómo hoy día el estándar para prisiones preventivas tiene más que ver con el Tribunal de la Opinión Pública que con el Tribunal de los Argumentos. ¿Será eso? ¿Será así? ¿Había alguna razón para hacerlo? De nuevo en los correveidiles te dicen que efectivamente la fiscalía logró convencer y convencerse de que Monsalve suelto era complejo en términos de las cosas que hacía o seguía haciendo. Eso es una cosa que me dicen, no tengo cómo comprobarlo, solo lo planteo. Pero finalmente se produce un hecho político muy fuerte, que es que está en la cárcel el hasta hace poco encargado del combate contra la delincuencia.
Hay casos donde se hace más evidente, y no por las personas implicadas, sino por los hechos, por el tipo de hechos denunciados, donde se hace más evidente de que la libre circulación del acusado es riesgosa, primero para el éxito de la investigación y segundo para la posibilidad de captura en el momento que sea necesario, y si lo fuera. Y porque estos casos que han pasado tanto tiempo, y voy puntualmente a este caso puntual, el de Monsalve, es evidente porque ha pasado mucho tiempo donde hemos sabido de intentos de manipulación o averiguaciones irregulares de hechos, de casos, capacidad de poder de poder presionar a la acusada, tener muchos vínculos en las policías. Creo que se configura un hecho que es especialmente evidente donde la persona tiene que estar al menos aislada para beneficiar la investigación. No sé si comparten el punto.
Sí, completamente. Y ya vamos a entrar en mayores detalles en lo que se ha conocido fundamentalmente a través de las publicaciones de La Tercera, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario en la cobertura del caso Monsalve sobre parte de los testimonios a testigos, parte de las pruebas que han llevado adelante durante la investigación y que se van a exponer hoy día a partir de las 9 de la mañana, primero en el control de detención y luego en la audiencia de formalización, y de qué manera estos dan fuerza a la hipótesis de que efectivamente hubo una violación y luego a la mañana siguiente un intento de violación, más allá del tiempo que pasó respecto de la denuncia, las dos semanas o algo más entre los hechos y la denuncia que estampa la víctima.
Pero te fijaste, Consuelo, que La Tercera revela que hay análisis clínicos previos en que ella va a un centro médico después de no tan separado en el tiempo. Entiendo que el 20, pucha, no tengo el dato a mano, pero entiendo que el 26 de septiembre o algo así, es decir, habría algún tipo de prueba médica, por llamarlo de alguna forma, o ella al menos, o habría constancia en alguna ficha clínica que ella habría denunciado, porque se indica inclusive que los profesionales médicos le habrían primero prestado ayuda psicológica, claro, y segundo
la médica un fin de semana siguiente,
claro, y segundo le habrían indicado, como mucha otra gente, que hiciera la denuncia. Oye, vamos a tomar contacto, vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos con estos temas, pero porque tenemos una entrevista entre medio. Y tomamos contacto con los Estados Unidos, donde está Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y coautor del libro El No Alineamiento Activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Estoy contigo.
Sí, que hace mucho tiempo. Sí, estamos con la Consuelo Saavedra y con Matías del Río, en todos en distintos, tú en Estados Unidos, yo en Santiago, Matías en el sur y la Consuelo en Londres. Así que esto es lo más, espero, múltiple.
Algo postmoderno.
Algo muy postmoderno. Jorge, a ver, tú en tu libro, que lo citó hace poco el New York Times, del The Economist, hablaste de este no alineamiento activo, y básicamente en esta condición de nueva bipolaridad que tiene que ver entre China, el rol de China, estamos hablando fundamentalmente de América Latina, porque en el mundo es distinto porque está Rusia, pero en América Latina aparecería una suerte de bipolaridad entre la influencia china por un lado y la influencia norteamericana de Estados Unidos por otra.
Así es.
¿Existe ese camino? ¿Existe esa doble, esa no, porque no es la lógica de las cuerdas separadas, sino que es la lógica de no alinearse, estar todos y con nadie, digamos?
Exactamente. Mira, el punto es el siguiente. Esta noción que acuñamos nosotros con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Ominami por ahí por el año 2019-2020 surge precisamente en el primer gobierno del presidente Trump, que comenzó a apretar las clavijas en América Latina para que nuestros países tuvieran menos proyectos, menos interacción, menos negocios con China. Y eso fue lo que nos llevó a plantear de que esa era una situación muy difícil. El primer socio comercial de Sudamérica en su conjunto no es Estados Unidos ni Europa, es China.
Claro.
Y obviamente, si se comienzan a cancelar proyectos y negocios, eso tiene un efecto muy negativo sobre el crecimiento de una región que ya está en serios problemas. Este año el crecimiento va a ser 1.8 y las proyecciones para adelante son tal vez de una tercera década perdida. Bien, el punto nuestro es que nuestros países no pueden permitirse el lujo de dejarse mangonear y que les digan qué hacer y qué no hacer, sino que evaluar cada proyecto en sus méritos. Acá no se trata de tomar partido ni por Washington ni por Beijing, sino que por nuestros propios países y tomar las decisiones acordes.
¿Pero se puede?
Se puede, bueno, yo creo que la mejor demostración de eso es Chile. Chile tiene uno de seis países en el mundo que tiene tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con China. Nuestro mayor socio comercial es China, el 40% de las exportaciones de Chile van a China. Pero también tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos. El presidente Boric estuvo en Beijing en una visita de Estado el 22-23 de octubre del año 23 y a la semana estuvo en Washington siendo recibido en la Casa Blanca por el presidente Biden. Se puede.
Bueno, tiene hoy una reunión con el presidente Xi Jinping.
Exacto.
En Lima.
Entonces,
en Lima.
De poderse se puede.
Jorge, la administración de Trump II va a ser diferente, o así se anticipa por los nombramientos que está proponiendo. Y uno de ellos, evidentemente, es Marco Rubio para la Cancillería, este senador republicano de Florida. Y hay cosas que tienen que ver con Chile, pero primero en relación con la región. En este mismo artículo del Economist, al que hacía referencia de mediados de año, al que hacía referencia el Nico, Rubio dice... no podemos darnos el lujo de dejar que el Partido Comunista chino expanda su influencia y absorba a América Latina y al Caribe dentro de su bloque económico-político. En ese sentido, ¿qué podemos esperar del Departamento de Estado en relación con América Latina encabezado por Marco Rubio?
Sí, por supuesto. Lo que está claro es que Marco Rubio es un halcón en materia de las relaciones con China, lo ha sido en el pasado, y no hay ninguna razón para que deje de serlo en el futuro. Eso está claro. La pregunta ahora, ¿qué instrumentos tiene Estados Unidos para presionar a nuestros países para que dejen de hacer negocios con China? Y lo que yo quisiera plantear es que, por lo menos en el caso de Sudamérica, yo veo bastante difícil que esas presiones puedan tenerse, porque ¿qué puede hacer con Brasil? Brasil tiene un comercio de 180 mil millones de dólares con China. China está invirtiendo en fábricas de autos en Brasil. ¿Qué va a hacer China? ¿Parar el comercio? ¿Que Brasil deje de exportar soya a China? ¿Que Brasil no reciba inversiones? China, con Chile lo mismo. 40% de nuestras exportaciones van a China. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene más posibilidades de aplicar con éxito esas presiones en Centroamérica y en el Caribe. Son países más pequeños, más vulnerables. Pero en Sudamérica, la verdad es que yo no lo veo. ¿Qué le va a hacer? Con Perú. Perú está inaugurando ahora un tremendo puerto, el puerto de Chancay, construido por los chinos. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar el puerto? O sea, yo creo que las posibilidades que tiene Estados Unidos de tener éxito en estas presiones, ¿qué puede ofrecer? ¿Cuáles son las zanahorias que puede poner sobre la mesa? Yo no las veo.
Jorge Heine, hay países, me imagino tú me dirás si sí o si no, por su tamaño, que pueden estar jugando con Dios y con el diablo. Cada uno dirá cuál es Dios y cuál es diablo. Se puede estar en los dos lados. Chile a lo mejor es ese porque Chile tiene una historia de no alineamiento también, y es un país relativamente chico, ¿no es cierto? Que salvo el cobre no sé si influimos en tanto en algo. Pero hay temas en los cuales no se puede estar con Dios y con el diablo. Y no se puede estar con los dos. Y Chile, te voy a nombrar dos temas, por ejemplo, y uno es particularmente sensible, en defensa. Chile está con Estados Unidos, sino con China. Y en derechos humanos, Chile está con Estados Unidos, sino con China. Entonces, si se polariza tanto el mundo y uno te exige que estás conmigo o sinmigo, ¿qué va a pasar con Chile en ese caso de defensa de derechos humanos en particular y en defensa más en específico?
Sí, no, ese es un gran punto. Ahora, el punto básico en materia de la doctrina nuestra de no alineamiento activo es que esto no es, digamos, estricta neutralidad, en el sentido que hay que estar siempre a la misma distancia de las dos partes, en este caso China y Estados Unidos. En el no alineamiento activo es perfectamente posible que en ciertos temas estar más cerca de un país. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, Chile y otros países de la región obviamente están más cerca de Estados Unidos. Sin embargo, en materia de libre comercio, por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos hay una fuerte corriente proteccionista. Estados Unidos no está firmando tratados de libre comercio. ¿Qué va a hacer Chile siendo presionado? ¿Vamos a renegar nosotros del libre comercio? ¿Vamos a cancelar nuestro tratado de libre comercio porque Estados Unidos ya no cree en el libre comercio? Entonces, los temas hay que tomarlos de a uno. Y efectivamente, en defensa, Chile tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos y eso no va a cambiar. Ahora, ¿significa eso que la ministra de Defensa no puede viajar a China? Como algunos han planteado, eso me parece una noción absurda. El tener acuerdos muy estrechos con Estados Unidos en esa materia no significa que uno pueda conversar con otros países ni que nuestras autoridades puedan visitarlo.
Mi pregunta es si te presionan, Jorge, si China eventualmente presiona y que te dice tiene que estar...
No me gusta esta cohabitación, digamos.
Claro. O sea, usted no déjese de comprarle cosas y tener dependencia de defensa de Estados Unidos y visitarnos a nosotros. ¿Puede pasar o no?
No, eso yo no lo veo. Yo vi al gobierno chino en acción muy de cerca en los 3 años y medio que estuve en Beijing. China tiene una actitud muy pragmática. Ellos entienden que en el caso de América Latina la relación de defensa es muy sensible. Y ellos han puesto al frente todo lo que es la relación comercial, infraestructura, inversiones, y en eso les ha ido bien. Entonces yo no veo que eso sea una causa de preocupación.
Yendo al caso de Chile en particular, escribiste una columna el día de ayer, creo, en La Tercera, sobre qué pasa con las declaraciones que había tenido como diputado el presidente Boric respecto del presidente Trump, también de las posiciones del canciller y ahora embajador Valdés, pero en particular con Marco Rubio, porque hubo cartas de ida y vuelta por la relación de Chile con Israel, el tema del embajador, Hezbollah, etc.
Sí, bueno, a ver, de nuevo, yo creo que acá hay una actitud que es una actitud de que Chile debería comenzar a competir con Argentina acerca de quién tiene las posiciones más trumpistas en este momento. Yo creo que esa no es la mejor manera de apearse en estos temas. Yo creo que Chile tiene ciertas posiciones y Chile ha tenido una excelente relación con Estados Unidos. Yo quisiera rescatar dos temas. Uno es que Chile ha firmado el único país en América Latina, aparte de México, que tiene un tratado para evitar la doble tributación con es Chile, y eso se hizo en los últimos 2 años. Y segundo, el tema de mantener el visa waiver bajo presiones muy grandes para eliminarlo. Son dos logros diplomáticos muy importantes. Entonces yo creo que Chile en ese sentido tiene que poder pararse firme. Ahora, declaraciones sobre el presidente Trump se han hecho muchas. Su vicepresidente, el señor Vance, hace unos años comparó a Trump con Hitler. ¿Va a renunciar él por haber dicho eso? Entonces yo creo que esas declaraciones hay que tomarlas un poco con beneficio de inventario.
Ahora, en ese sentido, y la pregunta es bien directa por tu experiencia en China, digamos. Esta lógica de que la diplomacia china es una diplomacia no tradicional, se parece más a la diplomacia norteamericana de los 50 y 60, digamos, en términos de que no trepida no tiene ningún problema en ejercer influencia, en hacerlas valer, las influencias, en hacer valer el poder. ¿Eso no cambia un poco el mapa o eso es una percepción errónea?
No, la diplomacia china es muy efectiva. Ellos tienen, creo que son 9 o 10 mil funcionarios diplomáticos, están en todas partes. China tiene más embajadas y consulados en el mundo que los propios Estados Unidos, el país que más tiene. De manera que no hay que dudar su efectividad. Al mismo tiempo son muy pragmáticos. Alguien me preguntaba, por ejemplo, el senador Rubio, que va a ser el próximo secretario de Estado, ha sido sometido a sanciones por parte del gobierno chino. ¿Hasta qué punto eso va a ser un obstáculo? No, las sanciones se remueven. En ese sentido, Beijing es muy pragmático.
Pero mi pregunta era un poco más directa, Jorge. ¿Ejerce todo tipo de diplomacia, la diplomacia activa en términos de eventualmente, no quiero usar la expresión amenazar, pero sí plantear las opciones que se tiene por las decisiones que se toman?
Sí, por supuesto, y nosotros hemos visto los embajadores chinos en Santiago, son muy directos, y van a los medios, y dicen las cosas que tienen que decir, la dicen en el Parlamento, se la dicen a la Cancillería, sí, ellos son muy francos y dicen las cosas como son. Ahora, ¿están buscando camorra? No, yo creo que están planteando las cosas como son. Hoy día China es la mayor economía del mundo si la medimos en términos de paridad de poder adquisitivo. Eso los pone en una cierta posición que no podemos ignorar.
Y por último, si es que uno trata de ver el vaso medio lleno, no sabemos exactamente de qué manera va a ser la bajada concreta de las posiciones del presidente Trump, pero el hecho de nombrar a un canciller con vínculos tan importantes con América Latina, alguien que a diferencia de muchas de las personas que está nombrando, tiene experiencia política exterior, porque ha participado en los comités, y eso, por último, una persona que sabe en qué agua se está moviendo, pero quizás se establezca, después de mucho tiempo, una preocupación más allá de la inmigración respecto a América Latina.
Sí, correcto, eso está claro, y obviamente el senador Rubio ha sido en alguna manera, y fue durante el primer periodo del presidente Trump, era el hombre que movía los hilos en materia de política hacia América Latina. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, yo creo que en esto lo principal es tener la cabeza fría y el corazón caliente. Chile tiene ciertas posiciones. Esas han sido sus posiciones tradicionales. Con eso nos ha ido bien. Yo creo que el ponernos de alguna manera en una actitud defensiva, con miedo, no es la manera de proceder. Chile tiene una larga tradición diplomática, tenemos un excelente embajador en Washington, un canciller que sabe lo que está haciendo, tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, tenemos que mantenernos. Yo creo que ese es el camino hacia adelante, el tratar de imitar al gobierno de Milei en quien es más pro-trumpista. No creo que sea la estrategia correcta.
Estamos conversando con
Jorge. Difícil competir con Milei en eso, en todo caso.
Sí, pero pareciera una persona hacerlo.
Estamos conversando con Jorge Heine, ex embajador de Chile en China y profesor de la Universidad de Boston. Jorge, y aclaraste tu mirada sobre la relación que tiene, debiera tener o que ha tenido Chile con China y con los Estados Unidos. ¿Puedes detenerte un segundito en la relación de China con Estados Unidos directamente? Porque ya vimos la primera temporada de esta serie hace 8 años y fue muy tensa. Se hablaba abiertamente de guerra comercial y Trump no se iba con chicas y tuvo efectos eso. ¿Cómo ves esta segunda temporada?
Sí, mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que acá lo que va a ocurrir es va a haber un acentuar de las contradicciones entre Estados Unidos y China. Hay gente que dice que el presidente Trump es pura boca. Yo creo que no. Él lo que anuncia, lo hace. Y él tomó efectivamente posiciones muy duras con China en su primer periodo, y yo creo que también las va a tomar ahora. Ahora, al final del cuento, él es un hombre que también le gusta llegar a acuerdos y buscar transacciones. Si pueden llegar a un acuerdo importante en materia comercial, yo veo a él transando. Entonces, hay que ver qué es lo que viene, pero no cabe duda que va a tomar una posición más dura que la que ha tenido el presidente Biden.
Perfecto.
Jorge Jaynes, ex embajador de Chile en China, ex ministro, profesor de la Universidad de Boston. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Buenos días. Matías, ¿te parece? ¿O empiezo yo?
No, no, por favor, sí, que me faltaba más. Déjame que yo te diga. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
La Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en una.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Simplifica el cumplimiento legal con la extensión MIDT de Talana. MIDT. Accede al portal de MIDT sin salir de la plataforma y mantén un registro de altas y bajas, anexos de contrato, etc. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Ay, si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Ay, si nuestros productos...
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Tec presenta Primero lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más segura. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes. Con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile. Iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
Si después de almorzar caminas solo 10 minutos, en lugar de seguir sentado, reduces los niveles de azúcar en tu sangre hasta un 35%. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Sabías que con Vita y Fulcopec llegan más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en Vita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Vita Rentacar.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río hablemos en off en Radio Duna. Oye, para seguir con la mucha información que hay respecto al tema de Manuel Monsalve, me decían que parte de la estrategia de la Fiscalía convencer para que se les autorizara la detención a partir de la convicción que se forman de que se trata de delitos que tienen pena de cárcel y los riesgos, como planteaba Matías antes, también tiene algo de táctico, según me dicen, y que tiene que ver con que de esa forma se presiona a la formalización. Que normalmente si la Fiscalía solicitara fecha para formalizar, el tribunal se lo podía dar en cualquier minuto, digamos, y probablemente no muy luego. Entonces, que esta era una manera, una táctica de la Fiscalía de conseguir una formalización, porque cuando hay un detenido, digamos, la formalización tiene que ser automática, o sea, o en el más breve plazo. Eso desde el punto de vista de lo, comillas, táctico, no tiene que ver con el fondo.
Sí, buen punto. Y porque la pena de cárcel que se estima lo permite.
La llamada expectativa también. De pena, efectivamente, claro.
Y claro, y no, pues, no solo respecto a la preventiva, sino de que se puede solicitar orden de detención cuando el delito... O sea, sería difícil que pudieran argumentar hoy en el control de detención que no se llevó conforme a la ley la detención.
Exacto. Oye,
un paréntesis del... Verdad, paréntesis del tema, pero me sorprende... O sea, recuerden que hace dos días había empezado, el domingo, te diría, no, cuatro días, había empezado a tomar mucha fuerza la carrera de los gobernadores y la campaña, y se empezaba a erizar y se empezaba a tensionar. La incapacidad que tenemos de tener dos temas a la vez, a mí me sigue impactando. Un país que con diversidad de medios, podríamos tener dos o tres temas compitiendo, pero estamos a una semana de la elección de gobernadores. Hay pelea en Santiago, como todos la conocemos, y como que se apagó en dos días con el caso Monsalve. O sea, la capacidad de sobreponerse temáticamente, cierro paréntesis, no sé si va a alcanzar a volver, o en dos o tres días más va a volver a la recta final, tema de los Orrego, fundamentalmente discutiendo o debatiendo por Santiago. Cierro paréntesis porque volvemos al tema del día, sin lugar a dudas, que sigue siendo Monsalve por todos los alcances que tiene. Seguimos.
Sí, no, solo me queda pensando que ese fenómeno obviamente también tiene que ver con la competencia por la atención inmediata del público.
Sí, claro.
La cultura de capturar la atención, esa es la cultura en la que estamos y esa es la dinámica.
Solamente ese punto quería hacer, como si ya hubiese pasado la elección. Oye, las miradas más amplias sobre el caso Monsalve, no sé si ustedes les llamó la atención, o sea, creo que a nadie no puede llamar la atención, pero creo que es la mitad del vaso lleno de un hecho que, prescindiendo un segundo de los nombres propios, a lo que implica la detención en un mes de la persona que ostentaba el poder que ostentaba, el que pase de ser el todopoderoso de la seguridad a estar preso o estar retenido, porque creo que esa es la figura exacta, habla también de instituciones que a alguien mucho le gusta reírse y hacer mucha ironía con el tema de las instituciones funcionan, que es una talla que funciona también, una talla que queda bien en los discursitos, digamos, ay, sí, Chile, pues, el país donde las instituciones funcionan. Yo que soy más ñoño digo, sí, pues, en Chile funcionan, no todas ni perfectas, pero por Dios que funcionan, pues no sé en cuántos países del mundo, hago la pregunta, no tengo la respuesta, The Economist podría hacer un ranking de esto, ¿en cuántos pasa en que hay una acusación contra el super ser de la seguridad y al mes está detenido y enfrentando a la justicia? No sé en cuántos. Y si me pongo más exquisito, en nuestra región, no sé en cuántos. Po.
Sí, pero por muy malas razones, yo creo que hay varios casos, Matías. El caso de México, recordemos que acaban de extraditar a Estados Unidos, al que era el zar de la seguridad. Hay varios casos y por muy malas razones.
¿En el mismo gobierno? No mencioné México, puede ser que otros
puede ser,
también.
Pero está bien, pero yo creo que no, es que a ver, no te quiero aportar, todo lo contrario, comparto completamente tu punto, pero va a haber quienes salten diciendo sí, pero ¿por qué un mes después? Pero mira el Mago Valdivia, no sé qué. Entonces, es complicado. Yo lo comparto, pero creo que admite segundas lecturas. Oye, el punto aquí es una discusión que aquí yo probablemente, como me encanta ganarme enemigos, digamos, el lugar de detención de Manuel Monsalve. Y está directamente relacionado con lo que tú planteas, Matías. Por esa misma razón, yo creo que solo discutir la posibilidad que Manuel Monsalve lo manden a una cárcel común y con acceso a los presos comunes
sería una imprudencia,
sería un homicidio.
Sería una locura.
Una completa. Locura. Y por lo tanto, que todas las opciones estén abiertas a mí me parece absolutamente que razonable. O sea, cuando alguien me decía, lo conversaba más temprano con alguien muy cercano a nosotros, que no puede ir a la Capitán Llaver porque la Capitán Llaver no estaba para delitos sexuales, etcétera, etcétera. Yo no sé si el lugar...
No está claro para delitos contra las personas.
Contra las personas, eso era, claro. Pero yo, y estando de acuerdo con el concepto, pero yo no sé si se llama Capitán Llaver o como se llame, pero al lugar al que tiene que ir, si se otorga la prisión preventiva Manuel Monsalve, es al lugar en que se pueda garantizar 100% su seguridad. Aquí no estamos hablando de comodidad, no estamos hablando de cárceles VIP, aquí estamos hablando de que se le garantice la segregación que esa segregación a su vez garantice su seguridad. Y estamos hablando
de... mandar a Punta Peuco.
¿A Punta Peuco?
Estoy pensando... yo sé que no está entre las opciones. Se me ocurrió ahora pensar en tablao y probablemente hay alguna buena razón para que eso no sea así. Solo digo, ¿qué tipo de cárcel podría ser que sea realmente una cárcel?
Sí, po.
Pero donde no haya personas detenidas a las que, entre comillas, él haya mandado presa. O sus políticas haya mandado presa.
Claro.
¿Se entiende?
Sí. Sí,
y que no implique un menoscabo o un privilegio respecto de otros detenidos, porque hay personas acusadas de delitos sexuales que han tratado de ir a Capitán Llaver y no se les ha autorizado.
Claro. Oye, pero dada el incremento el último tiempo, y me refiero solo a lo estadístico, para que nadie diga que aquí una relación con un gobierno u otro gobierno, los tiempos indican que hay más acusaciones quizás en materias sexuales, capaz que así como hay un Capitán Llaver para estos temas, hubiese, y creo que la de Casablanca está tomando, los expertos nos podrán decir, un énfasis a un carácter de lugares de cárcel o lugares de retención para personas, sobre todo de alta connotación, que sabemos que más que un privilegio es porque también son más víctimas eventuales de un ataque, si tienen más alta connotación, sí. ¿No es cierto? Claro. Que hubiese una suerte de cárcel, o una cárcel directamente, especializada para temas de delitos sexuales, sobre todo en el proceso de investigación, cuando están en prisiones preventivas. A lo mejor sería distinto cuando están ya condenados, fuese el caso de una determinada persona. Pero no sería malo.
Tendremos que plantear la defensa. Quizás también el propio Monsalves quiere enviar una señal de que aquí no hay privilegios para él. Lo veremos.
No lo termina él tampoco, ¿eh? Lo termina Gendarmería.
Pero siempre está la discusión de a qué penal. Y los abogados siempre lo plantean en la audiencia, ante el juez. Y hay una discusión y se llama Gendarmería. Y se ve que cuáles son los informes de Gendarmería. Por eso el gobierno decía, Gendarmería va a hacer una decisión técnica, nosotros no nos vamos a meter en eso. Veremos cuáles son las alternativas que plantea Gendarmería, si es que plantea alguna alternativa, y qué es lo que dice la defensa. Pero eso es algo que siempre se discute al final. Hay como una petición siempre por parte de la defensa.
Sí, pero en todo caso, para evitar que pasen las sorpresas que ha pasado últimamente, digamos, probablemente la propia Gendarmería ya está preparando los informes eventuales y las justificaciones de lo que haga. Pero yo insisto, a fuerza de ser impopular, aunque Capitán Llaver no sea, aunque haya asimetría respecto de otros delitos, etcétera, aquí hay un bien fundamental, que es proteger la vida y la integridad de Manuel Monsalve.
Claro, hay una situación muy particular.
Muy particular.
Perdón,
muy particular.
Y agregarle, sí. Voy justamente de acuerdo contigo, agregarle una cosa, aprovechar las circunstancias para discutir el carácter más general de Capitán Llaver, por ejemplo, para mujeres, porque hay mujeres que sí cumplen el mismo requisito de delito o de tipo de delito que se está investigando, y por no ser hombres no pueden entrar ahí. Caso de Leonardo Villalobos, por ejemplo, que puso casos...
Cati Barriga.
Entonces, si abrimos el tema, y que me parece muy prudente abrirlo y discutirlo, para el caso que tú mencionas, de Monsalve, por ejemplo, u otro parecido, o de Leonardo Villalobos, Cati Barriga, como parecido. ¿Te fijas? O sea, abrir la discusión.
Oye, respecto, no sabemos si la audiencia va a ser ahora a partir de las 9 de la mañana.
Estoy buscándolo y no pública, logro saberlo, efectivamente.
Si va a ser pública o no, está todas las condiciones dadas para que sea pública. Y también nos explicaba Leslie Ayala antes en Los Infiltrados, en Duna en Punto, que así como la cautela de garantías que solicitó la defensa de Monsalves en su minuto, no imputó la defensa de la víctima, de la denunciante, que eso fuese público, y ahí se entregaron varios antecedentes. La fiscalía entregó varios antecedentes, y donde se discutió todo lo del teléfono, ¿te acuerdas? Porque ellos querían que les devolvieran un teléfono que se había incautado en la oficina del abogado, o sea, en la casa del abogado, en un minuto, en una reunión que estaban ellos. Y eso fue público, entonces eso quizás también podría servir como antecedente para ver qué sucede, porque en esa oportunidad la gran preocupación es el resguardo de la privacidad de la víctima. Y ya... Habrá que ver cómo la parte acusadora se plantea respecto de eso, cuando también ya hay tanto antecedente público, habló el papá, pero bueno, veremos qué sucede. Pero mientras tanto, tenemos lo que se ha publicado en la prensa en el día de hoy, particularmente en la tercera, y yo quería detenerme en un par de cosas. Uno, en el aspecto humano, esto está en investigación y hay que ver, pero el hecho de qué significa el consentimiento, bajo qué circunstancias sí. tú das el consentimiento, cuando estás curada y en mal estado, ¿qué pasa con ese consentimiento? Cuando estás con otra persona que también va, al parecer, curada, pero menos curada que tú, según todo lo que sucede alrededor. Pensemos que, de acuerdo a lo que dice el taxista, de acuerdo a las cámaras, que Monsalve ya a la salida del restaurante trataba de tener cercanía con ella y ella se alejaba, al parecer, para querer esa imagen en su minuto. Pero que ella, cuando toman el taxi, después de caminar un par de cuadras, ella le dice al taxista que no quiere estar con esa persona. El taxista ve qué es lo que pasa, cree que son pareja. Ahora hay gente culpando al taxista por no haberla ayudado.
Sí,
bueno,
claro, claro. Sí, pero por ahí, bueno, alguien decía que era cómplice.
Claro, pero bueno, eso también dice de que tenemos que estar todos un poco más atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero más allá de eso, porque van a la casa de ella. Ella va mal, para que entrar en detalles, pero ella va mal. Ya el taxista tiene que limpiar el auto. Y pensemos que Monsalve dice, pucha, ella se siente mal, la voy a acompañar o la voy a llevar al hotel conmigo. Si es que estás preocupado por el estado de ella, démosle el beneficio de la duda, voy a ser generosa, ¿ya?
Muy.
Démosle el beneficio de la duda. Y que dice, no la puedo dejar sola en su casa a esta mujer porque está mal. Ella misma le dice, bueno, ¿por qué no me llamaste a alguien? Porque él conoce al papá, tiene el teléfono del papá.
Oye, por último, le llevas a un centro asistencial, a una urgencia. O
no,
por
no
último,
puede llegar Monsalve a una urgencia. No, es que Monsalve
ya,
no
ya.
va a llegar.
Lo mandas con alguien.
No, o bueno, duermes con ella, pero no tienes relaciones sexuales con ella.
O te quedas en la casa.
Tú duermes en el sofá. En el sofá.
Sí.
Entonces, ¿él se borró después? ¿Se borró cuando llegó al hotel? Y sí. ahí, sin darse cuenta, entonces, ¿tuvieron relaciones sexuales? ¿La violó, en el fondo? Entonces, la reflexión sobre qué es el consentimiento, y esto es un caso policial de personas adultas, pero obviamente aquí hay de por medio también el abuso de poder, el trabajo, mil otras cosas. Pero para todas nuestras hijas, ¿ya? Que reforzar eso también. Y para los que tienen hijas más grandes, las que tienen hijas de 30 años también, ¿ya? Obviamente, ¿en qué situación, a qué te expones? Pero una vez que eso pasó, ¿cuál es la responsabilidad del hombre también?
Pero,
he dicho. Es que cuando uno lee toda la historia...
Sí. Oye, la configuración de la historia, como dice...
Claro, hay tantos elementos.
En la declaración...
No hay ni una posibilidad. No sé, yo entiendo que las pruebas tienen que ser pruebas objetivas, pero...
Pero, Consuelo, además de lo que tú narras, que lo que ocurrió esto a la luz de la declaración de la propia afectada o la denunciante, esos días 22 y 23 de septiembre... la hace más difícil si uno lee todo el preámbulo, casi como que se fue construyendo el cómo llega esta mujer al ministerio, cómo la van moviendo las máximas autoridades del ministerio hasta ponerla en la mesa y en el mismo hotel. Pero sí, lo que indica la declaración es que le habían dicho...
Que lo tiene que acompañar todo el día, a todas las reuniones, que tiene que tomar desayuno con él.
Exacto.
Desayuno, almorzar y comer.
Almuerzo y comer. Y que tiene que dormir en el mismo hotel que él. Es decir, aquí hay que descubrir muy bien si esto...
Claro, cuando viajaban a regiones.
Sí. Claro, tiene que viajar con él, de todas partes, estar con él, ser como la sombra de él. Yo no sé si eso es normal, que nos dirá, bueno, ustedes no conocen, así operan en un cargo como este.
Yo creo que puede ser normal.
Pero sorpréndanos, díganos si es que todos los subsecretarios en general tienen una persona que opera de esta forma.
Matías, yo creo que ahí, pero no tiene por qué ser una mujer, y no tiene por qué ser una mujer joven, y habría que ver el tema, y buena moza, y habría que ver el tema de las competencias también.
Porque es absolutamente normal,
pues, Matías, que alguien vaya, que está teniendo reuniones todo el tiempo con las policías, con todos
los... Que toma los apuntes, que le revisa la agenda, los compromisos.
Acuérdese lo que dijo, esa es una pega absolutamente necesaria y que probablemente tenga que ver con que idealmente duerman en la misma pieza, estoy exagerando, pero tiene que ser mujer, tiene que ser joven, tiene que ser buena moza, no aparentemente no tendría gran experiencia para ese cargo. No, es que ahí es donde entra el tema. No nos confundamos con el cargo. Probablemente ningún otro subsecretario lo tiene, pero un secretario tan activo, que en rigor cumple el rol de ministro de Seguridad, como era Monsalve.
Sí, pero agrégale, también yo cuando hablo de esta pseudo-construcción de esta relación o este final, es que agrégale que hoy hay un segundo que le va comunicando un rápido ascenso en remuneraciones. O sea, es demasiado, va demasiado el cántaro al agua, es demasiado.
Bueno, oye, son las 8 de la mañana con 55 minutos, es hora que nos despidamos. Los convido a que nos veamos el lunes, que probablemente vamos a tener más datos de esta teleserie, y que más que una teleserie, porque ahí suena peyorativo, digamos, de este drama. Recordemos que también hay rebotes en el caso de Democracia Viva, y entramos en la semana definitiva, porque es rapidito el proceso de las elecciones de gobernadores, que están, que las miramos muy de cerca en Santiago, pero que en varias regiones también están muy activas y están produciéndose bastante actividad.
Y hoy día Chile, colista completo en el grupo clasificatorio mundial en Sudamérica, se juega en Lima una sobrevivencia que ya está muy difícil. Claro. En Lima, siendo último con el penúltimo.
¿El presidente irá a ir?
Ah, de veras que está en
buen punto. El presidente está allá.
Sí, está
en
APEC.
Bueno.
Mira vos.
Ya pues,
gracias,
nos vemos el lunes, Nicolás. Buenos días.
Gracias,
Toto.
Chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.